¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 17 de junio de 2019. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, ha sido uno de los más azacanados, complicados, con más volteretas, estupideces, alarmas, sustos, soponcios, en fin, gritos, silencios, cosas absurdas. Al final parece que se ha impuesto una cierta lógica. Digo una cierta lógica porque no hemos terminado. Pero, en fin, al menos los ayuntamientos ya están. Y el viernes, mejor dicho, el mismo sábado, resulta que Madrid estaba en el aire y Zaragoza estaba perdida para el centro-derecha. No sé muy bien para qué vota la gente. Si luego los partidos tienen que empezar a hacer cubileteos con sus intereses particulares. Porque es evidente que la gente que no vota a izquierdas es para echar a la izquierda, no para mantenerla. Claro que entonces, más tarde o más temprano, dejará de votar a Ciudadanos, porque probablemente Ciudadanos, aunque también Vox, ha dado un verdadero recital de disparates, de presiones, de chantajes, de salidas de tono, para al final tragarse todo lo que había dicho, con lo que había amenazado, lo que había proferido, lo que había preferido, lo que nos había asustado. Al final Ciudadanos ha quedado fatal y Vox, como se ha parecido bastante a Ciudadanos en chulear, amagar y no dar, pues al final ha quedado también bastante mal. No tan mal, ¿verdad? Pero bien no ha quedado. No ha quedado porque, repito, el viernes por la noche y el sábado Madrid estaba casi perdido y Zaragoza perdido del todo. Y resulta que hoy tenemos a Martínez Almeida de alcalde en Madrid y a Jorge Azcón en Zaragoza. Para llegar a eso, que era lo natural, ¿cuántas volteretas no han tenido que dar? Y al final, el PP queda bien haciendo quedar mal a los otros. Porque Ciudadanos de ninguna manera iba a aceptar que Vox tal. Vox de ninguna manera iba a aceptar si Ciudadanos os hacía la foto con ellos. No sé qué obsesión tienen con la foto los de Vox. Y al final, pues unos han pactado y los otros también. Con lo cual, el que sale ganando, pero vamos, sin la menor duda, es el Partido Popular, que es el único que ha parecido un partido bastante fiable en toda esta carrera, este carnaval de nominaciones, votaciones, sucesiones. Todavía andan buscando al que traicionó en Huesca el pacto PP Ciudadanos Vox. Se dice que es uno, el propio candidato de Ciudadanos, o alguien que no era de Ciudadanos, pero lo había sido. En fin, estas historias de las ciudades pequeñas que al final, como no seas de allí, no lo entiendes. Y si eres de allí, pues seguramente tampoco. Pero aparte de cuatro o cinco casos verdaderamente grotescos, lo fundamental es que la derecha sale mucho más fuerte de estas elecciones. Falta confirmarlo en las autonómicas. Pero realmente, si se confirma Madrid, se confirma Murcia, si se consigue ganar Aragón y Navarra, bueno, pues estaremos muy cerca del pleno al 15, o al 5, si quieren, que es a lo máximo que puede aspirar la derecha, 5 comunidades. No está nada mal, teniendo en cuenta cómo salió el PP de las generales. Sin embargo, se nos plantea de inmediato, pero de inmediato, en cuanto se constituyan las autonomías, el gran problema. ¿Qué pasa con la investidura y qué pasa con la capacidad de gobierno del que salga de ahí? Hoy Luis Herrero vuelve a cifrar la cuestión de fondo en los presupuestos. ¿Cómo se votan los presupuestos? Ana Oramas explicó aquí hace una semana y unos 10 días que al final lo difícil es la investidura. Los presupuestos, más o menos, se puede hacer un cambalache, un préstamo, se pueden regalar millones por un voto, por dos votos, etcétera. Pero la verdad es que lo tiene muy complicada las dos cosas. Tiene complicada la investidura y tiene complicados, por no decir imposibles, unos presupuestos que no pasen por el indulto a los golpistas catalanes y por entrar, por convertirse ya directamente en parte del proceso separatista. Esto en el caso de que la Esquerra le perdone haber investido a Colau en vez de Ernest Maragall, que era el candidato con los mismos concejales y con algún voto más, y que al final ha salido gracias al PSC y a Valls, que además ya ha reñido con Ciudadanos. O sea, el negocio que ha hecho Rivera con Valls es extraordinario. Aparte de que sea más defendible o menos, o incluso del todo defendible, que Colau, siendo horrorosa, es menos mala que Ernest Maragall, que es horripilante, pero la verdad es que Ciudadanos sale de estas elecciones fatal, fatal. O sea, resulta que el único pacto de verdad que ha hecho es con el PSOE de Castilla-La Mancha, que ya tenía mayoría absoluta y al que le ha regalado las alcaldías de Ciudad Real y de Guadalajara a cambio de hacer de telonero del PSOE 2 años. Y que le regala las 5 capitales de provincia, y eso sí, se conforma con ser 2 años telonero. Invención que quería poner en práctica también en Madrid, donde se ha tropezado con el PP, que ha dicho que no y que no, y al final, pues ni Villacís ha sido alcaldesa, ni Vox ha dejado de votar a Martínez Almeida. Con lo cual, ¿para qué tanto follón? ¿Para qué tanto movimiento, tanta chulería de aficionados, si al final las cosas han ido por donde tenían que ir? Pero, insisto, la gran cuestión ahora es culminar en las comunidades autónomas lo que se ha encauzado en los ayuntamientos y, sobre todo, qué se hace con la investidura. Yo mantengo lo que he dicho hace ya algunas semanas, pero especialmente en las dos últimas. O sea, creo que la única salida razonable, teniendo en cuenta que tenemos los indultos entre octubre y noviembre. Digo indultos porque vamos a tener sentencias y el problema de los indultos va a estar ahí. Vamos a ver qué pasa con Navarra. Si Navarra se entrega a Bildu, que eso sería el PSOE, pues evidentemente el PSOE da la impresión de que renuncia a otra cosa que no sea un gobierno separatista. Hasta que salga Navarra, ¿qué es lo que cabría hacer para evitar o nuevas elecciones o un gobierno Frankenstein que puede durar 1 año o medio y en todo caso con unas convulsiones elementales? Pues lo que sale en las sumas y en las restas de escaños, un gobierno PSOE Ciudadanos con una abstención crítica del Partido Popular, pero que refuerce ese gobierno y que tienen entre los tres una mayoría para hacer una reforma electoral. Los 5 puntos de gobierno están clarísimos. Navarra, no a los indultos, no al sablazo fiscal, limpieza de las cloacas policiales e independencia judicial. Ah, y por supuesto, derecho a estudiar en español en toda España. Lo de la limpieza de las cloacas y la independencia judicial es la misma cuestión, porque las cloacas, como hemos visto, son policiales y judiciales. Bien, con esos puntos que puede ofrecer no solo Ciudadanos, que es lo lógico, sino también el Partido Popular, se podría hacer un gobierno estable como mínimo para 2 o 3 años, que eso ya, tal y como está el horizonte, se vislumbra extraordinario. Recuerden que Mariano gobernó 9 meses de prestado y al final lo echaron, después de gobernar, de pasar a gobernar gracias a la abstención del PSOE. Pero es que Falconetti no ha llegado al año de prestado de los golpistas y de los etarras y compañía. ¿Y hacia dónde vamos? Pues más o menos a una situación muy parecida. Dice Luis Herrero que prefiere un PSOE más fuerte que esto de ahora. Bueno, ¿y por qué piensa que el PP va a ser más débil? Es verdad que el PSOE está más fuerte que Podemos, pero de estas semanas, especialmente de esta última, el PP también sale bastante más fuerte que Vox y que Ciudadanos. Sí, sí, es que se puede repetir una situación de empate y otra vez con los nacionalistas como árbitros. Sinceramente, prefiero que el árbitro sea Ciudadanos y que se pacten medidas de regeneración y de defensa de la nación y la Constitución antes que estar otra vez en octubre votando en las generales. Pero, en fin, no depende solo de uno o de lo que uno opine. Ya hemos visto esta semana que cualquier sorpresa es poca y que la casta política tiene muy poco respeto a los ciudadanos. Vamos a ver cómo nos trata el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal todos ustedes? ¿Cómo están? Estimados oyentes, les saluda Sara Sanz en nombre del equipo que va a estar con ustedes hoy hasta el mediodía, en una jornada anticiclónica con algo más de nubosidad en el norte peninsular que en el sur, pero en líneas generales que sepan que las temperaturas se acercan y de qué manera a valores estivales, a valores propios de este mes, de este 17 de junio, en el que Madrid amanece con 17 grados, pero es que hoy alcanzaremos aquí en el centro peninsular los 32. Hoy la máxima se sitúa en Lérida y en Zaragoza con 35 grados y la mínima, que ya no es tan mínima, 10 grados en León, en Palencia, Orense y Vitoria.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Comenzamos hoy el mercadeo de puestos, de sillones y de batutas de mando para los gobiernos de las comunidades autónomas que aún siguen en el aire. Si usted ha estado este fin de semana afortunadamente ausente, informativamente hablando, por supuesto, sepa que en líneas generales el centro-derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox salen fortalecidos en la constitución de ayuntamientos, salvo contadas y bochornosas excepciones que, por supuesto, durante el programa tendremos tiempo de repasar. Pero en líneas generales ya les avanzo que el centro-derecha reconquista a Madrid, el ayuntamiento, y recupera poder frente a lo que denominan ahora como sanchismo, con José Luis Martínez Almeida al frente como alcalde de la ciudad de Madrid, de la capital de España, y como Begoña Villacís de Ciudadanos como vicealcaldesa.
Y nosotros tenemos que estar a la altura de los madrileños. No tenemos que estar por delante de los madrileños, tenemos que estar a la altura de los madrileños, que tenemos la suerte que hemos nacido en Madrid, de los madrileños de España. Y de los madrileños que han venido más allá de las fronteras de España, porque entre todos, y ese es un mensaje que queremos recalcar desde el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con todos y entre todos, es como construiremos Madrid.
Bajando los impuestos, el ayuntamiento tendrá menos dinero, pero las familias madrileñas van a tener más dinero.
Bueno, el Partido Popular ha recuperado pulso político, eso está claro, y los protagonistas, tanto José Luis Martínez Almeida como Begoña Villacís, protagonistas del fin de semana, con los que Federico Gómez Santos va a hablar a partir de las 8:15 de la mañana en este programa. Y a la espera de lo que pueda decidir y hacer, porque a veces dicen unas cosas, pero en cambio hacen otras, Partido Popular, Ciudadanos y Vox en plazas tan importantes como es, por supuesto, la Comunidad de Madrid, las presiones a Ciudadanos, que comenzaron ya la semana pasada, no cesaban durante este fin de semana. Presiones que siguen especialmente desde el Eliseo, donde han avisado ya al partido de Albert Rivera de que cualquier alianza con la extrema derecha, que es como se refieren a la formación de Santiago Abascal, podría suponer su exclusión del grupo centrista en Europa. Amélie de Montchalin es la secretaria de Estado de Asuntos Europeos.
Nos gustaría que en nuestra Carta de Valores Comunes se diga claramente que no apoyamos alianzas con gente antiinmigrante y neofranquista, como los partidos de extrema derecha en España.
Bueno, y en Ciudadanos parece que siguen sin darse por aludidos. Esto es lo que decía Inés Arrimadas anoche en declaraciones a La Sexta.
puedo afirmar, aparte hoy he hablado con uno de mis compañeros en Europa, que las conversaciones, los contactos, las negociaciones y los acuerdos siguen viento en popa, que estamos haciendo algo histórico, que es la refundación del grupo de los demócratas y liberales, el grupo que anteriormente se conocía como ALDE, y lo estamos haciendo con un nombre nuevo en el que se ha incorporado también el grupo de Macron.
Bueno, ese papel bisagra le puede salir muy caro a la formación de Albert Rivera, porque la gran cuestión, por supuesto, que sigue estando en lo que va a hacer, en el papel que va a desempeñar Ciudadanos, la formación de Rivera en la investidura de Pedro Sánchez. No dejen de leer, por supuesto, en Libertad Digital el artículo de Luis Herrero al que se refería Federico hace tan solo unos instantes. Camino a unas nuevas y tediosas elecciones generales, a menos que Ciudadanos lo remedie, porque Rivera es el único que ahora mismo tiene en su mano ese poder, esa oportunidad de evitar que los comunistas y los independentistas sigan condicionando la política española. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Bueno, con un acuerdo de gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos. Ese acuerdo, acuérdense, que la patronal y que los empresarios decían y que podría evitar que Pedro Sánchez claudique ante el separatismo. Ese empeño de Emmanuel Macron en tratar a España como si fuera una provincia prácticamente de Francia ha sido un espaldarazo para el Partido Socialista. José Luis Ábalos es el secretario de organización.
Y creo que debería reflexionar, y sobre todo en el horizonte también de una investidura para España.
Es muy difícil hablar de pacto por la libertad conviviendo con personas con nostalgia de la dictadura.
Bueno, y en Ciudadanos, cuando se dan prácticamente por no enterados, quien no ha callado ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien se ha mostrado crítico en las últimas horas ante la intromisión que él considera en la política española del gobierno francés. Se lo contamos ya en estos titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Santiago Abascal advierte a PP y Ciudadanos de que esperan que lo pactado se cumpla de manera escrupulosa. Avisa a los de Casado de que habrá consecuencias si ceden a las presiones de Rivera.
Y lo que hoy queremos destacar es la gigantesca dificultad en la que se ha desarrollado ese acuerdo, en mitad de unas presiones absolutamente inaceptables por parte de gobiernos extranjeros que han tratado de influir en los pactos que se desarrollaban en España y que han hecho que algunos partidos no se comportaran con la madurez deseable.
En Valencia, el gobierno de Ximo Puig sigue poniendo el pacto del Botánico como ejemplo. Tras su toma de posesión, no ha dudado en lanzar un mensaje a Sánchez fijando sus prioridades.
Que pronto haya gobierno y que se confirme la voluntad expresada por el presidente Sánchez de abordar la financiación justa para la Comunidad Valenciana.
El Partido Popular estudiará hoy presentar una moción de censura con el alcalde socialista de Burgos elegido gracias a la abstención de los de Abascal. En Huesca, Ciudadanos y Vox niegan ser los responsables de dejar la papeleta en blanco que dio la alcaldía al PSOE. En Roales del PAN, Zamora, el PSOE expulsará al concejal que permitió la alcaldía de Vox.
Jordi Pujol metió casi 2 millones de euros en efectivo en un banco de Andorra. Es lo que dice la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude. El dinero era de origen desconocido. Esa fortuna nunca fue declarada por el expresidente de la Generalidad y no se sabe de dónde salió.
La nueva ley hipotecaria que ya ha entrado en vigor supondrá un ahorro de hasta 1.000 euros para aquellos que firmen nuevos contratos. A partir de ahora, los bancos se harán cargo del impuesto de actos jurídicos y documentados, de los gastos de notaría, registro y gestoría. Esta ley pone fin a las cláusulas suelo y reduce hasta un 2% las comisiones para las hipotecas de tipo fijo.
Argentina recupera la electricidad tras el apagón que ha asolado el país durante casi 24 horas en plena jornada de las elecciones locales. La falta de luz, que llegó también a Uruguay, zonas de Paraguay, ha afectado a cerca de 50 millones de personas. El gobierno argentino va a llevar a cabo una investigación para conocer las causas del apagón.
Bueno, en deportes, aunque no se lo crean, bueno, visto además las portadas y los principales telediarios, hay vida más allá de ese enlace contraído este fin de semana entre Sergio Ramos y Pilar Rubio. Y es que la selección femenina se juega esta tarde el paso a octavos de final del Mundial ante China. Esperamos que tenga mejor suerte que la sub-21 masculina. Pierde 3-1 en su estreno en el europeo ante Italia. Y sobre el ascenso a primera división, el Mallorca se cita con el Deportivo de La Coruña tras imponerse ayer ante el Albacete. Por lo demás, el diario El Mundo aporta hoy más novedades sobre su operación Oiko. Según el sumario, esta red utilizaría a Carlos Aranda para blanquear dinero del narcotráfico mientras era futbolista en activo para no levantar sospechas. Además del fin de semana, excelso para España en motor. Fernando Alonso, como saben, se ha coronado con el Mundial de Resistencia. Marc Márquez encabeza en triple español en Montmeló y Dani Sordo se impone en el rally en Cerdeña. Esto decía el piloto asturiano al término de la carrera.
La suerte hoy ha estado de nuestro lado. Igual compramos un billete de la lotería esta noche. Pero bueno, como digo, hay algunas otras carreras o algunos mundiales de la Fórmula 1 que se han escapado inexplicablemente y bueno, pues hoy toca disfrutar la otra parte.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
10 millones de euros es la facturación que se ha producido en la Feria del Libro de Madrid con la venta de 550.000 ejemplares. El volumen de negocios ha incrementado un 22% con respecto a la edición anterior. El número de visitantes también ha aumentado, superando los 2 millones de personas. La organización del evento justifica estos datos de récord por una amplia programación con más de 5.000 firmas de autores y 300 actividades destinadas a todos los públicos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 22 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 22 en el archipiélago canario. Escuchan, es la mañana de Federico y, como saben, la única forma de que comience, de que eche a andar, como se dice vulgarmente, esa legislatura es o bien con la abstención de los independentistas, que parece más cerca tras esa reunión que mantuvo el pasado viernes Gabriel Rufián con Adriana Lastra del Partido Socialista, o bien con la de Ciudadanos o con la del Partido Popular, que, como saben, a esta hora del día parece algo del todo impensable a tenor de lo que dicen unos y otros en la calle Génova y en la calle Ferraz. De cómo se resuelva finalmente este entuerto, este mapa territorial, dependerá la investidura de Pedro Sánchez. Así resumen con este axioma algunos en la calle Ferraz ese duro trance que comienza ahora en busca de apoyos para Pedro Sánchez. María Yuste ha seguido los entresijos durante este fin de semana que se han debatido en los cuarteles generales de Partido Socialista y de Vox.
Buenos días. El PSOE recordaba a Podemos que un pacto como el del Botanic no suma para investir a Pedro Sánchez y Partido Popular y Ciudadanos no cambian de opinión y mantienen su no es no. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, denunciaba el veto de Ciudadanos al PSOE mientras se dirigía así a la formación morada.
No hay ningún veto, nada en absoluto. Esto, como saben, es una competencia del presidente. Creo que lo importante es que el gobierno de España sea un gobierno sin ataduras.
Pero desde el Partido Popular y Ciudadanos mantienen que Sánchez se alía con los separatistas y populistas. El líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña es Carlos Carrizosa.
Existen estas conversaciones y existen estos pactos secretos para facilitar el gobierno de España al señor Sánchez.
Y además de su no a Sánchez, mantienen su no a los de Santiago Abascal.
No permitiremos la entrada en gobiernos en las que nosotros estemos de partidos con los que no hayamos pactado ese gobierno.
Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticaba a Ciudadanos por dejar que dicten sus políticas desde fuera.
Por parte de gobiernos extranjeros que han tratado de influir en los pactos que se desarrollaban en España y que han hecho que algunos partidos no se comportaran con la madurez deseable. Esperamos que a partir de ahora la normalidad democrática lleve a todos los partidos a comportarse adecuadamente.
Constituidos los ayuntamientos y además del gobierno nacional, quedan por formarse la mayoría de los gobiernos autonómicos, por lo que los pactos siguen marcando la política en esta semana que empieza.
Y es que en Moncloa sigue sin ver claro la entrada de Podemos, la entrada de Pablo Iglesias en ese futuro ejecutivo de Sánchez, por mucho que los de Podemos lo digan una y otra vez. Aunque sus votos son necesarios, evidentemente no son suficientes para tejer un gobierno con solvencia como el valenciano, que los morados utilizan, de hecho, de carta de presentación, ya que los números siguen sin darnos. Lo cuenta Alicia González. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ali.
¿Qué tal? Buenos días. Podemos sigue insistiendo. Quieren entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. Este domingo, Pablo Echenique, desde la toma de posesión de Ximo Puig, reiteraba que para ellos es fundamental que se repita a nivel nacional lo que ha pasado en Valencia.
En estos días en los que se debate sobre la gobernabilidad de España, creo que es oportuno y es sensato mirar a la comunidad valenciana. Las tres fuerzas van a estar representadas, cada una con el peso que los valencianos y las valencianas le han dado en las urnas, sin que haya habido ningún tipo de veto.
Y no van a parar hasta conseguirlo. Esta semana continúan las reuniones discretas para intentar llegar a un acuerdo con los socialistas.
Bueno, el icono es Valencia, es lo que decía Pablo Echenique, que asistía a esa toma de posesión de Ximo Puig. Es que Valencia era uno de esos 8.200 ayuntamientos que se han constituido durante este fin de semana con multitud, insistimos, de variantes políticas y de diversidad de alianzas trazadas entre los partidos, incluso gobiernos de Partido Popular con Podemos, sí, ha habido. Algunos de ellos de extraña comprensión para los propios votantes y sobre todo también, bueno, para los periodistas que asistimos a estas alianzas. Y es que ha habido muchas sorpresas porque no ha habido un patrón común, digamos, a seguir en las corporaciones locales. Donde no ha habido sorpresas, como ya nos temíamos, ha sido en Valencia, donde Ximo Puig comenzaba este gobierno, este pacto del Botánic en Podemos. Siguen insistiendo que es lo que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez en la investidura a nivel nacional. Nos lo cuenta Jesús Sánchez.
Buenos días. Pactar no es traicionar, aseguró durante su discurso Ximo Puig, discurso en el que puso en valor el pacto con el Partido Socialista, Compromís y Podemos. Puig aprovecha y pone deberes al nuevo gobierno que se forme.
Confiamos que pronto haya gobierno y que se confirme la voluntad expresada por el presidente Sánchez de abordar la financiación justa para la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana necesita un trato justo. 5 millones de españoles quieren ser simplemente iguales. No quieren privilegios, quieren justicia.
Su discurso estuvo repleto, además de citas y agradecimientos, al tiempo que ha abogado por no volver al centralismo.
Lo que es bueno para la Comunidad Valenciana es bueno para España. Y desde aquí quiero decir con total claridad que esta es una tierra abierta, que quiere participar en el proyecto de una España diversa, de una España que se reconozca a sí misma, de una España que no cree en la vuelta al pasado del centralismo, una España que piensa que solo admitiendo la pluralidad, la diversidad y sumando puede generar futuro.
Y justo después, Ximo Puig encabezaba el tradicional paseillo de las Cortes al Palacio de la Generalidad, donde tuvo lugar la recepción con representantes de la sociedad civil y política.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, y para seguir trazando ese paisaje informativo, acudimos ahora a la llamada del diario El Mundo y hablamos con Álvaro Tizón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en nuestra portada el debate interno de Ciudadanos que celebra hoy su comité permanente en Madrid. Sectores críticos del partido piden a Albert Rivera que frene lo que consideran un giro a la derecha. El sentido de Ciudadanos ha sido siempre enfrentarse a la deriva nacionalista, impedir que los nacionalistas condicionen la política española, explicaba ayer El Mundo un dirigente de Ciudadanos incómodo con el debate generado por la investidura de Ada Colau. Frente a las críticas, Rivera está decidido a ignorar la presión y mantener la estrategia política de Ciudadanos como bastión frente al sanchismo. También explicamos con detalle cómo funcionaba el clan de los Aranda, la red de amaños que corrompió el fútbol español. El Mundo ha tenido acceso al sumario de la investigación policial sobre la mafia que utilizaba el jugador para blanquear dinero de la droga. Además, hoy, como cada lunes, ofrecemos gratis a nuestros lectores un ejemplar de la revista Actualidad Económica. Nada más. Un saludo desde la redacción del Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
En Amanece, que no es poco, los vecinos del pueblo le decían al regidor: alcalde, todos somos contingente, pero tú eres necesario. Sucedía después de unas elecciones en las que, además, elegían al cura, a la puta, a las 5 adúlteras, a la marimacho y al homosexual del pueblo. En la realidad nos conformamos con menos, con que salga un regidor, que haga un par de obras, tape los baches, limpie las calles y nos organice, sobre todo, unas fiestas patronales potentes que puedan competir con nuestro pueblo o ciudad rival. Con eso nos conformamos, y en esas estamos. El resto ya va solo. Ahora tenemos a los flamantes alcaldes que nos quieren demostrar que son necesarios y que el resto somos contingente. Algunos anticipaban la vuelta a las faldas largas y a la misa diaria en Madrid con el trifachito Frankenstein, pero la capital sigue siendo igual de libre y alegre que siempre. En Barcelona, Ada Colau ha descubierto que los separatistas son intolerantes. Ha sido necesario que lo haya sufrido en carnes propias. Ahora se queja de los insultos porque su camino al ayuntamiento se pareció al paseo de la vergüenza de Cersei Lannister. Cuando insultaban a Arrimadas, por ejemplo, no se leyó una condena. Hay cosas llamativas, como Manuel Valls. La noche electoral se metió un tremendo batacazo, de esos que arruinan la carrera de cualquiera al quedar cuarto en unas elecciones municipales. Pero Valls no es un cualquiera, es un animal político. Ha bastado una jugada arriesgada, investir a Colau y un buen discurso en la investidura para que ahora algunos sueñen con que Valls dirija a Ciudadanos a nivel nacional y otros le pidan que funde su propio partido. Anoche Javier Lambán elogió su actitud en Twitter. En la forma y en el fondo, dijo. Valls, que sigue yendo por libre, le respondió: Aragón te necesita como presidente. El sopapo a Rivera debió de sacarle de la cama que comparte con Malú. En Cartagena sigue viva la llama del cantonalismo. No es una cosa del siglo XIX. Su candidato ganó las elecciones, pero un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos le ha desalojado. El tipo, pues no se lo ha tomado muy bien.
Y los puestos de trabajo y el dinero, ¡otra vez a la puta Murcia!
Y en Orense el PP ha aupado al candidato de Democracia Orensana, un señor de nivel.
Estos monos no son capaces ni de promocionar el magosto Orensano.
¡Cojones!
Pues y los del Bierzo, nos chupan exclusivas.
¡Cojones!
¡Pero
cojones!
¡Pero no me hagáis esto!
El Donald Trump dorense, para que luego Feijóo vaya dando lecciones sobre el peligro del populismo. Este alcalde sí que es surrealista y no el de Amanece, que no es poco.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luego tendremos tiempo en la prensa para repasarlo, pero es que nadie duda, ni siquiera lo hace hoy el diario El País, de que el centro derecha, o mejor dicho, Pablo Casado, es quien ha salido sin duda reforzado para ejercer de contrapeso, digamos, y para hacer frente al gobierno de Pedro Sánchez, haciéndose con alcaldías tan importantes como es, por supuesto, la madrileña. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Sara. Acuerdo in extremis para investir a José Luis Martínez Almeida. El pacto se cerraba a las 5 de la madrugada del sábado con Ciudadanos y se rubricaba con Vox apenas 10 minutos antes de que arrancase el pleno para constituir el ayuntamiento. De hecho, ayer, entrevistado en ABC, el propio Almeida decía que se puso un poco nervioso cuando vio que empezaba el pleno, pasaban 5 minutos y los concejales de Vox no llegaban. Una vez dado el pistoletazo de salida, camino de rosas hasta este momento.
Queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, José Luis Martínez Almeida Navascués, que encabeza la candidatura del Partido Popular.
Y nosotros tenemos que estar a la altura de los madrileños. No tenemos que estar por delante de los madrileños. Tenemos que estar a la altura de los madrileños. De los madrileños que tenemos la suerte que hemos nacido en Madrid. De los madrileños de España. Y de los madrileños que han venido más allá de las fronteras de España. Porque entre todos, y ese es un mensaje que queremos recalcar desde el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con todos y entre todos, es como construiremos Madrid.
Va a compartir gobierno municipal con Ciudadanos en un reparto prácticamente igualitario de concejalías. Villací será vicealcaldesa. Está por ver si Vox preside alguna junta de distrito. La escuchamos junto a Javier Ortega Smith.
Creo que abrimos una etapa en la que a lo que te comprometes dejan de ser sugerencias para ser compromisos de verdad.
Un futuro donde la corrupción no tenga la más mínima cabida.
Un discurso comedido y conciliador el de ambos, que contrastó con la beligerancia que predominó en las disertaciones de Manuela Carmena y Pepo Hernández. La exalcaldesa va a dejar hoy el acta, no sin antes dejar el cargo de un modo manifiestamente mejorable.
Debemos cuidar la democracia. Algunos me habrán oído decirlo y me seguirán oyendo decirlo siempre allí donde esté, porque quienes sabemos lo que nos costó a este país, lo que nos costó traer a España la democracia, fue tanto, fue vidas, que no lo podemos olvidar.
Ustedes han decidido no solo blanquear a Vox, sino darle el poder de decisión sobre el gobierno de la ciudad de Madrid.
Esto en la capital, en Barcelona.
Presidencia proclama a la ilustrísima señora regidora Ada Colau Bayano como alcaldesa electa de Barcelona.
Gracias al apoyo en este caso del PSC y los tres concejales independientes que formaban parte de la candidatura del señor Valls. Los tres de Ciudadanos votaban en blanco. En su discurso, la regidora se dirigía a Forn para lamentar la permanencia en prisión de los golpistas y anunciaba que volverá, como ya ha hecho, a colgar el lazo amarillo de la fachada del consistorio.
No és gens habitual posar símbols de forma permanent a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, que és la casa de tots i de totes. I entenem que això és una pràctica molt excepcional. Però és que entenem també que l'existència de presos polítics és una situació d'excepcionalitat política que no s'ha de normalitzar.
Muchos decían que Valls había impedido que llegara un alcalde independentista de la mano de el señor Ernest Maragall. Ayer Girauta, a través de Twitter, replicaba que Barcelona tenía hoy una alcaldesa independentista. El PP, por cierto, también se hace con Zaragoza, con Málaga o Córdoba, entre otros. Ciudadanos, por su parte, va a gobernar Palencia, Granada y la ciudad autónoma de Melilla. Compartirá alcaldía con el Partido Popular en Badajoz, dos años uno, dos años otro, y con el PSOE, misma fórmula, Ciudad Real y Albacete.
Y a pesar de perder poder territorial el pasado 26 de mayo, en términos absolutos es cierto que el Partido Popular sale muy bien parado en estos pactos y en esta constitución, digamos, de los ayuntamientos y de las corporaciones locales. En Ciudadanos, en cambio, las aguas bajan más revueltas y arrecian las críticas internas.
Hay quien opina que Albert Rivera debe poner fin al giro a la derecha que emprendió durante la campaña electoral de las generales para disputar el liderazgo de la oposición a Pablo Casado. Las urnas no avalaron esa estrategia, de modo que muchos le piden ahora que vuelva al centro para ejercer de partido bisagras. Le recuerdan que su partido nació para evitar que el nacionalismo condicionase la política española y ahora debe volver a ese objetivo. Sea como fuere, parece que Rivera hace oídos sordos. Inés Arrimadas anoche en La Sexta.
Que nadie lo dude. Vamos a hacer una oposición firme y creo que la vamos a liderar, sin duda alguna. Ya se vio en la primera sesión de investidura, sesión de constitución del Congreso, pero vamos a ser leal a los españoles. Y lo bueno para España lo apoyaré.
Bueno, pues sin duda este es uno de los sonidos del día, si viene la actualidad en este lunes y la completamos ahora mismo con el repaso en otras noticias en formato breve. Problemas para nuestro sector del vino.
Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a la importación de vino francés, lo cual causaría un impacto directo a la producción española. Desde 2014, el país norteamericano es el mayor consumidor del mundo. España exporta 106.000 toneladas. Recordar solo que, por ejemplo, tras los aranceles a la importación de aceituna negra, las ventas durante el periodo enero-abril de este año han descendido un 47%.
Marcha por la libertad.
Casi 2 millones de personas se han manifestado en Hong Kong para criticar la nueva ley de extradición que va a permitir, o que permitiría, mejor dicho, entregar a China a decenas de opositores. El gobierno ha suspendido sine die la tramitación de esa ley.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues el sábado resolvimos sin duda lo que era un problema y es la configuración de esos 8.200 ayuntamientos y corporaciones locales. Lo que nos falta ahora mismo por saber es si ustedes, nuestros oyentes, aprueban a esos dirigentes de sus ciudades, a esos que van a gobernar durante al menos 4 años. En muchos municipios ya lo hemos visto. 2 años para un gobierno, 2 años para una lista, 2 años para otra. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues en nuestro contestador Sabor Agridulce hemos recibido lamentos y alegrías dependiendo del lugar de origen de nuestros oyentes. Los madrileños, por ejemplo, están contentos. Aseguran que la diosa Cibeles se encuentra ahora en buenas manos tras la recuperación del Partido Popular de esa joya de la corona que representa la Alcaldía de Madrid.
La vieja comienza de boda y es lo mejor que tuve. El nombramiento del señor Martínez Almeida.
Como vemos, el nuevo alcalde despertó pasiones entre algunos de nuestros oyentes, sin embargo, otros no se dejaron cautivar con meras palabras. Quieren que Almeida pase a la acción. Cuando se ponga manos a la obra, comprobarán si se resuelve o no la pregunta que lleva meses resonando en nuestro contestador.
Si va a revocar o deshacer todas las barbaridades que ha hecho la señora Carmena.
Pese a que los populares obtienen el ayuntamiento, Madrid se tiñe de multicolor. Algunos municipios estarán liderados por el Partido Popular, otros por Ciudadanos, algunos por Vox, incluso por el Partido Socialista. Un hecho que no ha hecho gracia a nuestros oyentes.
¿Quién alcobendas van a gobernar 2 años el PSOE y 2 años el Ciudadano?
Pues que se aten los machos los de Ciudadanos, porque los del PSOE gastarán todo el dinero que ha dejado el PP en las arcas y luego cuando vengan los de Ciudadanos no tendrán ni un duro.
Desde Francia critican a los de Rivera por acercarse a Vox en lugares como Madrid. Y las opiniones de nuestro contestador tienen el mismo objetivo, pero han usado un dardo distinto.
¿Por qué un partido que se presenta como liberal de derechas termina siempre pactando con mucha facilidad con la izquierda?
Y si ustedes quieren opinar sobre lo que ha pasado en su ciudad y que su voz se escuche durante nuestra tertulia, solo tienen que mandarnos sus notas de audio como cada día al 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Cristina. ¿Y cómo pasar de las palabras a la acción? Esa demanda que le acaban de hacer ustedes, se lo puede contestar en estos mismos micrófonos José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y su compañera en este viaje, en este duro trance que comienza ya y que durará al menos 4 años, que es Begoña Villacís de Ciudadanos, que ahora mismo ejerce como vicealcaldesa de la capital madrileña y de la capital del Reino de España. Hoy en nuestro tiempo de tertulia, junto a Emilia Landaluce, Gabriel Albiac y Pedro J. Ramírez, así que ya lo saben, 648-91-92-60, cuestiones, comentarios y, por supuesto, opiniones de esa constitución de los ayuntamientos, así como también lo pueden dejar en nuestro Twitter e Instagram en @lamananadefjl.
Es la mañana de Federico. Es radio.